Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Muy buenos días, yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como de costumbre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo Díaz. Y buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar, ¿verdad?, a través de la radio en vivo, pues usted busca, ¿verdad?, espera un ratito después que acabe el programa, que nosotros publicamos la grabación. Es en un formato podcast. Usted en su aplicación favorita para podcast, ya sea la computadora o en el celular, ahí usted se suscribe. El programa se llama, igualito que el programa de radio, A Plena Vista. Usted busca y ahí le da, ¿verdad?, el botón de suscribirse. Y lo chévere es que cada vez que sale un episodio nuevo, pues le va a llegar una notificación para que lo escuche. Y como le digo todos los días, lo pone más rápido, ¿verdad? Si no tiene mucho tiempo para escucharlo. O le puede brincar parte dándole para adelante o le da para atrás si quiere volver a escuchar algo. Así que es bien conveniente. Si no quiere bregar con el asunto de podcast, la otra alternativa, visite nuestra página, que es un blog, aplenavista.com. Y ahí va a encontrar toditos los episodios y una explicación, ¿verdad?, con un resumen, un listado de cuáles fueron los temas principales que se tocó en el episodio.
Eso es así. Bueno, vamos rápidamente al pensamiento del día y vamos por ahí, como de costumbre, hilvanando sobre el mismo. Bueno, dice así, pensamiento del día. Acusar falsamente a alguien y utilizar los medios de comunicación para regar esa falsedad también es corrupción.
Fíjate, no lo había visto el pensamiento tuyo. Y hablamos ahorita y no lo comentamos tampoco. Eso es. Pero yo creo que sí, que lo va directo al grano. Y más con lo que está sucediendo ahora. Me imagino que lo pones por lo de Mellado. Por la situación de que en un medio están publicando como que hay un conflicto de intereses de un contrato que él está otorgando a una compañía donde él tiene beneficio económico y que es algo, ¿verdad? Da los detalles, pero que ya ha sido desmentido en el pasado y que vuelven y mira, repiten y repiten con la manía esta de que es una mentira. Si tú la repites muchas veces se convierte en la verdad.
Mira, yo quiero tomar esto, ¿verdad?, con mucho cuidado, porque sé que una de las partes, el que redacta esta nota, pues también participa con la red informativa. Que quede bien claro que a mí nunca, o sea, nosotros nunca nos han dicho que podemos o no hablar de X o Y asunto, pero siempre uno tiene una deferencia, ¿verdad?, con los compañeros que colaboran con uno en algún lugar en específico. Y en este caso, no me quiero ir con personalismo. Sí es importante que la gente sepa dónde está parado cada cual, ¿verdad? Porque si vamos a la nota que genera este
issue, lo importante no es quién la escribió ni el medio, es lo que están indicando, es que claro, es donde está la
bueno,
falsedad.
Pero también, sí, pero déjame hacer un poner un asterisco ahí. Yo sí creo que es importante que la gente sepa quién escribe.
Ah, sí,
pero y su background, porque volvemos, todo el que me escucha sabe que yo soy estadista, PNP. Yo no me considero de derecha, 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 pero de izquierda no soy. Así que la gente sabe, y cuando yo hablo le digo, y tú también, o sea, nosotros hablamos aquí y le dejamos saber a la gente quiénes somos, dónde estamos, porque uno tiene que saber en el contexto en que se habla.
Nuestras creencias están a plena vista.
Claro, todo el mundo sabe dónde estamos parados.
Sí.
Y yo voy a ir al final de la nota y luego voy a lo otro, porque en esta nota del blog de Bonita Radio, dice, ¿verdad?, que esta no es la primera vez que se salen a relucir, ¿verdad?, conflictos de intereses de Carlos Mellado López, el actual secretario de Salud, y menciona que en 2013, cuando era procurador del paciente, que Noticel también sacó una nota publicando bajo el titular que dice Procurador de Salud inmerso en múltiples conflictos de interés. Pero vamos primero por parte. ¿Quién escribió aquella nota en ese entonces? Omaya Sosa Pascual y Oscar Serrano. Son muy buenos redactores y cuando no entran en asuntos políticos son excelentes periodistas, a mi juicio. Cuando entran en asuntos políticos, pues se les sale lo de anti-PNP. En el caso de Omaya Sosa, pues todos saben que ella no es PNP. Su hermano estuvo en la administración, no sé si fue de Sila o de Acevedo Vila, creo que fue de Acevedo Vila. Dirigía Comercio y Exportaciones, creo. La compañía de Comercio y Exportaciones aquí. También los mismos apellidos, Sosa Pascual. Oscar Serrano, no debo decirle, o sea, Oscar es un tipo brillante, o sea, yo eso no se lo puedo quitar. Tipo brillante, muy elocuente y todo, pero todos sabemos que cuando tiene la oportunidad de darle un cantacito a un PNP, pues No se puede resistir. No se puede resistir y pues, pero, y es bueno, o sea, léalo, sígalo, eso es importante, y evalúe lo que se escribe. Pero tenga siempre claro de que la persona que escribe, cuál es su ideología y a veces cuáles son sus motivaciones. En este caso... Sí,
La agenda que tiene cada cual.
Sí, porque a veces se nota a legua, ¿verdad? Entonces, mira qué pasa. La nota que sale ayer y que generó esta controversia, sale en Bonita Radio, dice: Secretaria de Salud contrata línea aérea que opera su hermano. Y lo escribe Carmen Enid Acevedo. Carmen Enid también es una excelente periodista, pero también es importante que la gente sepa que ella era la directora de prensa de la oficina de Acevedo Vilá cuando era comisionado residente.
Okay.
O sea, vamos, tiene buena fuente. Sí, tiene buena fuente, cubrió el Tribunal Federal por mucho tiempo, creo que con el vocero, si no me equivoco. Y es una persona, o sea, muy competente y realmente no recuerdo si era el vocero del Nuevo Día. Tengo que poner ese asterisco también. Pero sí, o sea, es una persona muy competente, con buenos contactos y con gran experiencia. Pero si usted entra al blog, usted verá que de cada 10 notas, 11 son en contra del PNP. Y, pues, esa es una realidad. O sea, y hay que tenerlo en cuenta porque así usted sabe por dónde viene. Claro, no estoy diciendo que lo que escriba no sea legítimo. Puede ser legítimo. Pero siempre es bueno saber por dónde viene la persona para que usted sepa por qué ese estilo particular, ¿verdad? Y entonces, vamos al meollo de este asunto. Mira, y déjeme, para ponerle un contexto, para que después digan, pero hay cosas que no dijiste, voy a decir lo siguiente. Cuando Carlos Mellado era procurador de la salud, que después se convirtió otra vez en el paciente cuando los populares lo cambiaron, ganó Alejandro, yo era su oficial de prensa. Así que van a decir, no, porque él lo defendió, porque como él trabajó con él, sí, también. O sea, Carmen Enid Acevedo trabajó con Acevedo Vila y yo trabajé con Carlos Mellado López. Así que, para que esté clarito el récord, no estoy escondiendo nada.
Pero tú sabes que... entonces de Carlos Mellado López, no claro. Necesariamente de Acevedo Vila, y ella pues sabe más de Acevedo Vila que de Mellado López.
Exacto, exacto. Ajá. Y yo soy PNP antipopular, y ella es popular anti-PNP.
No, pero nada de malo con eso. No, di que anti PNP, porque ahora mismo los populares ya no aceptan que son populares.
Ah, bueno. Pero vamos, y derecho tiene. O sea, lo que voy es que están en la misma condición mía, ¿verdad? En el otro extremo. Fantástico. Y así la gente tiene quién habla y cuál es su estilo y por qué, el por qué. Bueno, si me preguntas cuál es mi relación con Carlos Mellado, Mellado es mi amigo. Y te voy a decir la verdad. Yo he tenido muchos, muchos amigos. Gente que se convirtió en amigo después de que comenzamos a laborar juntos, como fue mi caso con él. No fue contigo, porque contigo ya teníamos una amistad antes de que fuera secretario, aunque no de tanto tiempo. Pero sí hicimos un bonding. Y Mellado López, cualquiera que lo conozca, que tenga la oportunidad de conocerlo, sabe que es un ser humano extraordinario. Una persona con unos valores. O sea, es de los pocos que yo puedo ir de frente y defenderlo a capa y espada porque sé lo que hay. O sea, cuando había un caso de salud que atender, este no era un tipo que se sentaba, veía un expediente y para él era el caso número tal. O sea, esto es un individuo que yo lo vi derramar lágrimas. O sea, que se conmovía y se conmocionaba de acuerdo con las situaciones que eran tristes en ocasiones de alguien que perdió la vida porque no recibió el servicio, de alguien que no le dio bien. Te voy a decir más. Carlos Mellado, y perdónenme, ¿verdad?, que me monte en tribuna y lo defiende de esa manera, pero es que lo merece. Carlos Mellado, cuando hubo el terremoto aquel de Haití, que fue una tragedia brutal, en aquel entonces él creó una fundación sin fines de lucro que se llama Haití se pone de pie, donde él y otros médicos, con dinero de ellos, y eso me consta, de ellos, pagaban los pasajes y pagaban equipo, iban a Haití y le hacían prótesis gratuitas a un montón de personas, desde niños hasta los más mayores, de distintas extremidades, ¿verdad? Pero particularmente de las
que eso tiendas. Es caro.
Claro, sí.
Y vamos, cuando se van allá no es que solo le está costando, es que están dejando de ganar porque no están trabajando en sus oficinas.
También, también. No, y que vas a un país que de por sí es peligroso, o sea, y todavía esa fundación, vamos, sigue en pie, ¿verdad? Y en los últimos las últimas semanas que yo estuve con él en la Procuraduría, él trajo a un joven haitiano que tenía como un tumor en la cara que era impresionante. y lo trajeron aquí, consiguió que distintas fundaciones pues costearan tanto la operación como la estadía. Y ese muchacho que ya iba a morir porque le hacía presión en todo el sistema para poder respirar inclusive, y era un niño, ya es un hombre prácticamente, y yo quisiera que ustedes vieran, ¿verdad?, las fotos, y es una historia tremenda. Y lo que les digo es que es injusto que una persona con esos valores, con esa entrega, esté recibiendo golpes de esta manera.
Y, ahora aplica los golpes.
Claro. Sorry, que me he ido sí, ya un par de minutos.
Sí, pero mira. Que sabemos que es buena gente el tipo, una buena
sí,
persona.
Sí, sí, pero lo hice como una cuestión de privilegio
sí,
personal.
Sí, está bien.
Bueno, mira. Dice el primer párrafo, para ir por parte, el secretario del Departamento de Salud, que de hecho es un disparate, se dice secretario de Salud, mantiene contrato con Vieques Air Link hasta el 31 de enero de 2023 por $817,000 por traslado de pacientes de las islas municipios de Vieques y Culebra a la Isla Grande, empresa de la cual es vicepresidente de operaciones su hermano Rafael Mellado López y de la que fue directivo el propio titular de la agencia, ¿verdad? Y luego va el segundo, y quiero leer el segundo párrafo para entonces poder analizar la primera parte. Al día de hoy, el secretario, un exdirector del Comité de Programa de Gobierno del gobernador Pedro Pierluisi,
veneno, porque
y
eso quien no
se asegura tiene aspiraciones para correr a una posición electa en el 2024 bajo
y eso
el
yo no lo había
PNP.
Escuchado.
Ajá. No tiene radicado una dispensa. ¿Ah?
¿Eso tú lo habías escuchado? ¿De que él tenía aspiraciones políticas?
No, yo honestamente no lo había escuchado.
O sea, yo no lo había escuchado, y mira que nosotros dice, oímos, ¿sabes? Escuchamos muchas cosas que corren por ahí underground, pero esa para mí es nueva.
Claro. Y no tiene radicada una dispensa sobre contratación a la empresa en la que su hermano funge como vicepresidente de operaciones desde 2009. Ok, vamos por parte. Uh-huh. Primero, vamos primero con el venenito, que es un exdirector del Comité de Programa de Gobierno del gobernador Pedro Pérez. Y yo fui presidente de la juventud del PNP en Corozal. Y Carmen Enida Acevedo fue asesora de prensa de Aníbal Acevedo Vilá. Y...
¿La persona lo escribió ahí?
Ah, pero tú sabes, o sea, eso, ¿cuál es el problema? O sea, es como usted escucha por ahí la periodista Ada Torres Toro criticando y los sueldos y todo eso. Y ella tuvo un sueldazo cuando trabajaba en energía eléctrica, cuando Sila. Y, o sea, ¿cuál es el problema? Cada quien... También vamos a poner las cartas sobre la mesa. Segundo, quien se asegura, sin decir cómo se enteró, se lo dijeron, se escuchó, que tiene aspiraciones de correr para una posición electa en el 2024 bajo la insignia del PNP. Y...
Derecho tiene. O sea,
derecho tenemos todos.
Pero no es algo que yo haya escuchado por ahí.
Por eso, pero aún si fuera cierto, ¿qué tiene que ver? O sea, ya me estás diciendo, lo que me estás diciendo es...
Es que es PNP.
Estás alegando un caso de corrupción, pero es porque es PNP... Porque estuvo ligado a Pierluisi y porque tiene aspiraciones bajo el PNP. ¿Ves? Porque es cuestión de hacer el enlace y decir que PNP es lo mismo que corrupción. Y eso no está bien, porque aquí hay corruptos de todos los colores. ¿Ok? Y esto es una cuestión individual.
Ciudadana.
Ay, bendito. Y los de Proyecto de Dignidad, que lo menos que tienen es eso.
También.
Entonces, mira esto. ¿Qué sucede con esto? Bueno, Vieques Air Link, y esto se ha aclarado mil veces, Vieques Air Link, una compañía, ¿verdad? De unos aviones, son avionetas, no son aviones gigantes, avionetas que van y vienen de Vieques y también de Culebras hacia Puerto Rico, era la Isla Grande, como le llaman.
Y dice, ¿pero qué hace Mellado metido ahí? ¿De dónde es Mellado?
Mellado es viequense.
Sí, es un empresario viequense, ¿sabes? Que invirtió en algún momento ahí.
Claro, como tenemos derecho todos, o sea, todos. Y él, pues, montó su negocio junto con su hermano y otra gente, y era accionista mayoritario o whatever, no sé cuántas acciones tenía, pero tenía un puesto importante. El hermano nunca fue vicepresidente de esta corporación. Él era lo que se llama un gerente general. Son dos cosas diferentes.
Un empleado.
Es un empleado. Son dos cosas muy diferentes, pero vamos más lejos. En el 2016, Carlos Mellado vendió todas sus acciones y se salió por completo de esta empresa. Y usted como quiera dirá, sí, pero como quiera, él, ¿sabe? Él fue de los fundadores y esto. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que esta empresa tiene contratos con el Departamento de Salud desde mucho antes que Mellado fuera secretario, de más de una década. O sea, entonces, ¿cuánta gente puede realmente ir a Vieques y buscar en un vuelo a los pacientes y traerlos acá?
Sí, ¿cuántas compañías hay? que puedan contratar.
Porque aquí hablan como si eso fuera un Uber.
No, pues vamos a traer los de Bahamas o vamos a traer los aviones esos de la Isla de la Fantasía que aterrizaban en el agua, ¿te acuerdas?
Claro, eso es absurdo. Pues claro que van a traer a una compañía que es de Vieques, que tiene
sí, que vuela todos los días, que tiene todos los días vuelos a Vieques, dirá, a la, sí, pero de Vieques sí. A la Isla Grande, como le dicen.
Si usted saca cuenta cuánto cuesta un vuelo de eso, 800 y pico mil pesos al año. Bueno, pero es que si es para trasladar pacientes, no estamos hablando del turista, sí, no es turista que fue... Cuando es un paciente, adivine qué tiene que tener ese avión. Una camilla, tiene que tener equipo.
Personal.
¿Sabes? Personal. Y todo eso cuesta.
Te mandan solo y mira, vela, ya te va a esperar una enfermera.
Busque los contratos de Aeromed. Busque los contratos de Aeromed, el helicóptero este de ambulancia aérea. O Avian, que se llamaba la otra. No sé si todavía está funcionando. O sea, son compañías que cuesta. Y las regulaciones federales para que usted pueda cumplir y trasladar al paciente no son cáscara de coco.
¿Okay? Pero vamos, volviendo, Mellado no es parte de esa compañía.
No es parte.
¿Y el hermano? Entonces,
el hermano renunció a esa compañía hace años.
También, o sea que ninguno también. De los dos. O sea que ya ahí es que está el veneno malicioso, ¿sabes? Porque si claro. Ninguno de los dos tiene nada que ver ahí, no reciben beneficio, pues entonces, ¿cuál es el conflicto?
Entonces... Mira lo que. Entonces van y dicen: no, pero es que yo fui a la página del Departamento de Estado, busqué los documentos, y en ningún sitio dice que Fulano ya no es parte de esto. Bueno, pues ¿sabes qué? En el periodismo, y esto me lo enseñó Irene Garzón, periodista de muchos años en Primera Hora. Irene Garzón me decía: siempre hay que buscar la otra parte, la parte afectada, antes de publicar. Y usted corrobora, porque con una llamadita usted hubiese sabido que ninguno de los dos son parte de esa corporación. Y que hace años.
Pero búscate,
no hay
Juanjo,
razón.
Porque, no, pero espérate, pero Juanjo, búscate, porque le debe haber hecho un update a esa página, porque ayer no. Rápido vino Mellado y aclaró por las redes, y yo imagino que la periodista esta lo leyó, entonces hizo la aclaración. Mira, acabado de recibir, ya recibimos información de que esta información no es correcta y de que ninguno de los Mellados tiene nada que ver. Búscate, que debe estar ahí abajo. Dale refresh a la página.
No.
No hay nada.
No tengo nada.
Porque mira, salió ayer por muchos sitios, Mellado aclarando la situación, no negando, aclarándolo.
Ahorita. Sí, sí. Y está molesto. Y entonces, inclusive, él reclama, y creo que con mucha razón, de que en la página se publica una foto donde aparece él con su hermano, su familia, su esposa, hijo, aunque no sé si se cambió luego, tiene una bolita tapando las caras. Pero sale su señor padre que murió recientemente y no, o sea, eso no se hace, o sea, no, inclusive pudiste haber cropiado, como decimos en buen español, la foto y entonces, pues por la de Mellado y su hermano, está bien, fantástico, o sea, yo no lo hubiese puesto tampoco, pero vamos, teniendo...
Y el hermano es una figura pública.
Por eso, pero supongamos que pusiste la foto del hermano, que yo no lo hubiese hecho, pero está bien, pero contra, ¿sabes?
El vamos, que un periodista, que le pongan la foto de toda su familia al periodista para que tú veas cómo le caen encima a quien lo haga.
Sí, o sea, yo creo que tenemos que tener cuidado con esto. Y te lo digo, sí me da coraje, pero más que coraje me da tristeza, te soy sincero. O sea, yo no puedo entender por qué, o sea, mira, volvemos y traigo mi caso. Yo siempre he tenido mi ideología muy clara. Y aún así, ningún líder político o cualquier personalidad de cualquier otro partido que no fuera del PNP que haya sido entrevistado por mí puede pensar o decir que yo lo traté mal o que inclusive hice algo que insinuara o que jalara la brasa para la sardina del PNP. De hecho, me las echo de lo imparcial que fui cuando hice mi trabajo. Porque inclusive hasta personas, Carlos Vizcarrondo quería contratarme como su asesor de prensa y sabía que era PNP, ¿ok? Y tuve gente, y puedo mencionar nombres aquí de populares, independentistas, que me buscaron. De hecho, hasta en el PIB tuve la oportunidad y un compañero mío de Guapa terminó trabajando allí. O sea, usted puede hacer el trabajo y nadie dice que tienes que quitarte tu ideología. No te tienes que quitar nada. El punto es que usted tiene que poner en contexto dónde usted está, porque a la hora de yo hacer una entrevista como periodista, yo no puedo ser el político o el politiquero. Es como el juez. aquí la mayoría de los jueces han estado en la política de alguna manera, de lejito o de cerca. O sea, aquí han habido presidentes del Supremo que fueron directores de campaña. Eso no los inhabilita. Usted tiene que saber qué sombrero tiene que llevar. Punto. Así. Pero este es el problema, que entonces, ¿sabe? Aquí, como digo, que hay corrupción en el PNP. Ha habido PNPs populares, independentistas, ha habido policías corruptos, periodistas corruptos, o sea, pastores, desempleados corruptos.
Curas, de todo.
Sí, o sea, aquí, cuando hacen una redada y arrestan 3 o 4 médicos por corrupción al Medicare, usted se dispara y dice que los médicos son unos corruptos, que la clase médica son unos corruptos. ¿Usted deja de ir al médico? ¿Verdad que no? ¿O es que cuando arrestan 3 o 4 médicos por fraude y por corrupción, usted dice, no, pues ahora yo voy a los acupunturistas? No, no, ahora yo voy a un chamán. ¿Tú sabes? No, no. Y honestamente, cuando usted me dice a mí que la corrupción es de un partido, pues usted está mal. Usted no está analizando esto, usted está viendo esto con el crisol político. Punto. Derecho tiene, ¿verdad? Pero yo de ahí, oye, en el Partido Popular, de hecho, si te va el récord de personas arrestadas por corrupción, el récord lo tiene el Partido Popular, pero por mucho, porque la gente habla mucho de ahora, pero cuando Pedro Rosselló ganó, en el cuatrenio anterior se fueron un montón de legisladores y líderes del Partido Popular, donde estaba Mariano Ríos y toda esta gente, por corrupción, por empleados fantasmas y por robo. O sea, vamos a dejarnos tontería. La realidad es que la corrupción es una cuestión individual. Usted tiene perfecto libre albedrío. Usted decide si usted quiere ser una persona íntegra o no lo es. No tiene nada que ver con un partido en particular. Pero bueno, quería dejar eso ya claro. Me parece que es importante porque, mire, aparte de este asunto, y tú fuiste jefe de agencia, Contreras, tú nunca tuviste, gracias a Dios, nunca tuviste ese tipo de ataque de corrupción, de que insinuaran corrupción como tal. Pero aún así, viviste ataques violentos de muchas áreas. Y eso afecta
a la familia. Bueno, desde el primer día, por ser ciego. O sea, porque ya había gente que juzgaba cuál iba a ser mi capacidad de... ¿Cómo yo iba a tapar los hoyos en la carretera si es ciego? ¿Sabes? A ese nivel.
Lo vimos. Y lo vimos de parte de periodistas, blogueros, sí, líderes políticos, alcaldes.
Sí, sí. O sea, hablaba con el gobernador que le decían, gobernador, es un error, ¿cómo pone una persona ciega? ¿Sabes? Y a mí me llegaba la información de eso, ¿sabes? Pero tuve la suerte que Ricardo Rosselló pues me evaluó por méritos, no por...
Yo te voy a decir más. Por yo eso. Tenía compañeros de comunicaciones que no querían que los nombraran contigo porque tenían miedo a trabajar con una persona ciega.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Y eso lo viví. Pero a lo que voy es, o sea, ¿cómo se siente, pues, que en tu caso, por ejemplo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos? O sea, ¿cómo usted tiene que entender que uno no llega solo al mundo, uno tiene familiares, tiene amigos. Y cada vez que uno dispara contra un funcionario público, más vale que sea algo meritorio, porque usted puede destruir vidas, destruir reputaciones. Y después que eso se pega, mi hermano, cuando la imagen se pega, es bien, bien difícil revertir eso. O sea, hay que...
Lo que pasa, Juanjo, la diferencia es que, bueno, me atacaba por ser ciego. Pues ya yo lo sabía que yo era ciego. Así que, claro. Y, pues yo soy ciego. Y, sí, malo es el caso de Mellado, que entonces lo quieren como que atacarlo por corrupto, y no lo es.
Sí.
O sea, ahí sí que hay que distinguir la, sí, ¿verdad? Que no es, no, el mismo, sí, caso.
Sí. Y ya tengo que hacer la pausa, pero cierro con esto. Mire, yo he vivido esto en carne propia. He visto cómo la gente dispara y dice cosas de uno, y muchas veces en las redes, otras veces en los medios, y es horrible. El sentido de impotencia es brutal. Póngase los zapatos de cada cual. O sea, la corrupción hay que fiscalizarla, hay que revertirla, claro, hay que erradicarla. Pero cuidado, cuidado, porque aquí ya vemos muchos seres humanos y se sufre. O sea, hay que dejar el vacilón. Vamos a la pausa. Regreso en breve.
Crema. A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a plena vista, estamos en la segunda parte del 8 de septiembre de 2022. Ya hablamos un poquito del asunto de Carlos Mellado y su hermano, y Bonita Radio, y Carmen Enida Acevedo, y todo esto. Y ya,
y que no es tan, bueno, bonita esa radio.
Yo no sé si sale por algún lugar como radio, no, no entiendo, porque es un blog realmente que se llama Bonita Radio, pero bueno, no voy a entrar en eso, en esos detalles.
Pero a mí se llama Plena Vista y yo no tengo vista, así que...
Anuncio engañoso, bueno.
Sí, sí, mira. Cara, así que no, por ahí no voy a decir nada.
Sí, pero mira el próximo tema que te quiero traer, Contreras. Ayer y hoy han estado saliendo unas notas, aunque en dos periódicos diferentes, donde hablan de que por unos estudios y unas estadísticas y encuestas, etcétera, pues se sabe que hay miles de abuelos que están a cargo de sus nietos. Y bueno, ya cuando haces la referencia a que son abuelos, pues sabes que es con los nietos, porque si estás a cargo de sus hijos, pues no es el abuelo, es el papá o la mamá. Pero, y entonces presentan un panorama donde dicen, mira, muchos de ellos, pues fue que se los dejaron ahí nada más, otros que adoptaron, que asumieron una custodia, ¿verdad? De manera ya legal, oficial. Hay muchos que, pues, que no están aptos para, ¿verdad? Porque están mayores o no tienen los ingresos. Y hay un sinnúmero de elementos que, vamos, son válidos saber quién tiene, ¿verdad? Una buena calidad de vida o no, dependiendo quiénes sean sus tutores, etcétera. Fantástico. Pero hoy, en otro periódico, pues hablan nuevamente de que los abuelos, que pues que hay muchos y todo esto, pero el titular dice, escúchate esto, sin visibilidad el gobierno sobre población de abuelos criando a sus nietos.
¿Y? Y
entonces...
Pero, ¿y? Pues si aquí no hay ni visibilidad de cuántos padres están cuidando a sus hijos. O sea, aquí la noticia cada rato es que, muchachos, nada, si eso está el garete, eso, los papás no saben dónde está el metido ni nada, ¿sabes? Y que no entiendo cuál es la noticia. Ok, hay unos abuelos que, bueno, un abuelo pues es un padre con más experiencia y no le toca al departamento de la familia saberlo, excepto en el caso, ¿verdad?, que llegue, que hay un abuso o algo. O sea, el departamento de la familia no es que lleva un inventario de todas las familias de Puerto Rico que diga, mira, sí, Carlos Contreras está casado con fulana y tiene a sus hijos, fulano y fulana, y viven en tal sitio y tienen un récord bien bonito. O sea, no, el departamento de la familia brega, o sea, sabe de familia, pues, o porque están en los programas, ¿verdad?, que reciben asistencia, como por ejemplo el PAN, ¿verdad?, lo que le llamaban los cupones, o en el caso cuando hay querellas. Y esas son las familias con las que el departamento de familia interviene. Que se llame departamento de familia, no es que ellos tienen un inventario de todas las familias de Puerto Rico, igual que, por ejemplo, el departamento de educación. En Puerto Rico hay muchos estudiantes que están en la corriente privada y pues no pasan por educación. Yo, por ejemplo, yo desde kindergarten hasta cuarto año yo estuve en colegios privados. Y pues no era parte del departamento de educación,
ni de las estadísticas,
ni de las responsabilidades del departamento de educación.
En este reportaje del periódico Metro, entrevistan, entre otros, a un psicólogo y rector de la Universidad de Albizu, Universidad Albizu, sí. No es de Albizu, el doctor Julio Santana Mariño. Y entonces él explica y dice... Para el académico, las causas principales por las que los abuelos están criando a sus nietos son que están siendo abuelos más jóvenes, la migración hace que los abuelos se queden criando a sus nietos permanentemente para dar apoyo y que sus hijos puedan trabajar, hijos que tienen usos problemáticos de sustancias, muertes de hijos o cuando el departamento de la familia remueve a los niños de los hogares.
Entiéndase que son salvavidas.
Sí, sí.
O sea, son abuelos
que... Pero que son múltiples las razones.
Sí,
o sea,
sí, Juan. Entonces, vamos a empezar. Ajá. Aquí hubo, yo no sé en qué época, los años 50, 60, 70, por allá atrás, hubo el asunto de la liberación femenina y de que la mujer tenía derecho a ir a trabajar y, ¿verdad?, incorporarse a las fuerzas laborales. Cuando anteriormente, ¿verdad?, era la mujer de la casa y le toca cuidar los muchachos y parir muchachos y estar todo el tiempo con uno en la barriga y uno en los brazos. Y el hombre que trabaje, una vez que viene esto de que la mujer dice, no, yo tengo los mismos derechos que el hombre, pues ellas sí salen a trabajar, toman la decisión de tener una vida profesional. Y pues ahí, ¿cuál fue la ayuda? ¿Quién venía? Pues los abuelos, que posiblemente ya estaban retirados y lo hacían con mucho gusto, ¿sabes? Para que su hija también pudiera desarrollar sus aspiraciones. Así que, si nos vamos a algo histórico, y fue parte de una decisión que se tomó, ¿verdad?, a nivel cultural, No es que fue el gobierno ni nada, de que la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, iba a trabajar con todo el derecho del mundo y necesita ayuda. Y es o le da para que el muchacho te lo cuiden extraños, o que el muchacho te lo cuiden los abuelos que tienen los mismos valores de la familia, que la familia los conoce, son de la confianza y que uno espera que le dé el cuidado y la protección que solamente un abuelo puede dar, no un extraño.
Sí. Mira, yo puedo entender de que al Departamento de la Familia le pregunten sobre las estadísticas de los abuelos, en este caso, que están a cargo de niños que el departamento removió de algún núcleo y se los pasó a ellos, ¿verdad?, para que fueran sus tutores legales. No creo que es algo que sea estrictamente necesario, no es vital. O sea, yo entiendo, ¿verdad?, y estoy tocando de oído en este caso, que cuando el departamento hace la evaluación de los potenciales personas, familiares, núcleos que pueden hacerse cargo de uno o más niños removidos de un hogar, visita, evalúa a familiares, primero los familiares, porque sí se sabe que empiezan por los familiares, a ver si alguien está apto, y que en ocasiones son los abuelos. A veces
sí, pero ese es el caso del que ya el gobierno decidió, sí, de que papás no pueden hacerse cargo.
Por eso, y aún así yo no veo que haya necesidad de decir tantos son abuelos, tantos son tíos, tantos son primos. Uh-huh. O sea, a mí, eso bajo mi juicio. Pero aún así yo podría entender que le pregunten al Departamento de la Familia, en este caso, ¿cuántos son abuelos? Como le puedes preguntar cuántos sí, son tíos, cuántos son hermanos. O sea, está bien. Yo no creo que hace ninguna diferencia en nada, pero está bien, supongamos eso. Pero hay tantos casos. Yo, por ejemplo, yo fui criado por mis abuelos maternos, ¿verdad? Mi mamá me tuvo, dio a luz de este manganzón cuando estaba jovencita, ¿verdad? Legalmente, una niña, por decirlo así. Eran otros tiempos, como decimos. Y bueno, pues mis abuelos la criaron a ella y a mí al mismo tiempo. Y cuando ella por fin, ¿verdad?, se volvió a casar y todo esto, pues yo me quedé con mis abuelos. Y ahí estuve hasta que, bueno, hasta que me independicé totalmente, ¿verdad?, ya de manganzón de grande. Pero no, el Departamento de la Familia no sabía eso. O sea, el
no
gobierno...
No tenía que saberlo, porque tú te estaban cuidando bien, o sea, no que había un problema. Sí. O sea, ¿por qué tenía que meterse el Departamento de la Familia a eso? Bastantes problemas que hay que le toca al Departamento de la Familia para que ahora esperemos que también... para que para mejorar la estadística, porque cogemos los buenos también. Y entonces lo malo pues no se ve tan malo cuando sacamos el promedio.
Sí, y puedo comprender, por ejemplo, la motivación de saber cuántos abuelos o si hay muchos abuelos que se estén haciendo cargo, en el sentido de, mirar, criar un muchacho hoy en día y educarlo y todo. Pues,
pero es que, Juanjo, es la manía de la prensa que quiere saber todo, aunque cosas inconsecuentes. ¿Recuerda? Sí. ¿Qué querían? ¿Qué dato querían que en un momento yo como secretario de Transportación de Obras Públicas tuviera? ¿Tú te acuerdas de los más absurdos?
Sí, de los más absurdos. Pero para mí el más absurdo, que yo creo que concurrimos en eso. Querían, blindados. No voy a mencionar periodistas ni el medio, yo creo que ya eso no viene al caso. Querían por todos los medios que nosotros tuviéramos una estadística de cuántos carros blindados habían en Puerto Rico. Y entonces uno dice, y recuerdo que la periodista en este caso decía, pero tú me estás diciendo que por ahí hay gente con carros a prueba de bala y yo no lo sé.
Yo no sé si que yo pensaba que eran como unos tanques o algo, ¿sabes? Yo nunca entendí.
Como el batimóvil,
Ajá, que era un vehículo distinto, ¿sabes? Los vehículos blindados, pues un carro regular, ¿verdad? Típicamente una guagua
de la grande,
que les refuerzan las puertas y cristales. ¿Y qué de malo tiene eso? O sea, ¿por qué el gobierno tiene que saber quién lo tiene?
O sea, inclusive si yo tengo un chaleco a prueba de bala, pues tú no tienes que saberlo. De hecho... volvemos, y hay gente que sabemos que tienen personalidades, que tienen unos chalecos especiales que se los ponen por debajo de la ropa que ni se notan, pero
en Amazon,
sí, bueno, por ahí viene gente, por ejemplo, ella me decía, mira, pero eso, el que paga eso seguramente está en el bajo mundo. No necesariamente. No. ¿O usted se cree que Ricky Martin, cuando va a visitar el primo y va a merodear por allí por la casa, se va en un carro que no esté blindado? Se me fue ahí, ¿verdad? No te quedes en silencio, que me pasmo.
No, no, estoy aquí, eso está, síguelo, síguelo.
Ricky Martin está demandando por... Sí. Bueno, eso son otros 20.
Está interesante, mire, ¿sabes? Pero fíjate, ahora sí, el giro la que forma tomado, como el golpe que le está tirando. Bueno, vamos a acabar el tema de los abuelos, sí, sí. Y
pero volvemos, o sea, ¿por qué usted necesita esa estadística? Porque, ¿sabe? ¿Qué problema tengo yo como ciudadano de que haya personas que tengan un carro blindado?
O que ninguno, lo, o que hayan jóvenes que lo estén criando el abuelo.
Okay. Por eso, yo que lo quería matar, el tipo se enganchó ahí dentro. Yo no sé qué.
Suerte no, que no lo supe antes, que no gasté balas, porque va y rebota y me mata a mí mismo.
Sí. O sea, está bien, hay estadísticas chéveres. Oye, hay estadísticas, por ejemplo, cuando yo estaba en la ACA, se recogían estadísticas de los días en que más accidentes de tránsito habían. Pero eso tenía una razón de ser, ¿no? Sí. Para tú apuntar, ¿verdad?
Las campañas.
Las campañas, cómo las ibas a
enfocar. ¿Por qué murió la gente? Ah, por el alcohol. ¿Y cuándo? Ah, los weekends largos. Pues hay que hacer campaña, mira. Gente, sí, si le da al ron,
los horarios,
suave al inclusive pedal, ¿sabes? Bájate del carro, no guíe.
Sí, las rondas que da la policía, los puntos de chequeo, o sea, todo eso pues se basa en estadística, ¿no? O sea, y eso
los bloqueos, sí, que a mí siempre me parecía ridículo porque la policía tenía que avisar dónde iban a hacer los bloqueos. Y estaba aquí, no. Eso era un derecho que uno tenía, saber dónde iba a hacer el bloqueo. ¿Sabes? Bueno, había que hacerlo.
Sí, ay, sí. Igual que los chavos Beyond Boy y las películas. Antier estaba viendo una película y estaba javiando yo por eso. Y por fin encontraron donde estaba el tipo y las patrullas de la... El tipo lo escuchó desde lejos y se fue.
Sí, pero eso nada más pasa en las películas, en la vida real eso no pasa.
Ajá. Sí, como con las pistolas. Sí. El tipo ya media hora apuntándole con la pistola y cuando por fin va,
hay que chambear
de la escena, hay que chambear, sí,
y tira tres tiros y vuelve y chambea después cuando llega al final del pasillo
desperdiciando balas porque sí, sale.
Bueno, vamos,
bueno, pero bueno, mira, esto yo creo que es importante ponerlo en contexto porque y ya estoy casi por ir a la segunda pausa, sí, pero sí. Por ejemplo, sabes que nosotros estuvimos mencionando aquí desde la semana pasada y la anterior, pues cómo ha habido situaciones con el cierre de la sala de parto, de Fajardo, de cómo ahora mismo el hospital pediátrico tuvo que acogerse una quiebra, que por cierto dejaron claro que no es que dejaron de operar, son sistemas de reestructuración, ¿verdad?
Pero puede seguir operando sin que la gente respirándole en el cuello, sí, mira, sí, págame.
Claro, y o sea, déjame... un proceso de reestructuración a través de la ley de quiebra.
A ver si puede salvarse.
Pero tenemos que tener claro, la gente cada día está teniendo menos hijos. A veces no quieren tener ni uno. Y muchas veces piensan que uno es el número mágico. Pues si hay menos nacimiento.
O quieren tener perro.
Menos parto.
Porque entonces por te atienden a los animales, te los tratan como si fueran los hijos.
Bueno, eso pasa. Pero también si te fijas, mientras está bajando la cantidad de parto y obviamente de nacimiento, está aumentando la cantidad de servicios para las personas mayores. Sí. ¿Ves? Hay más égidas, hay más centros de cuidados para adultos.
Ya está ahora en Puerto Rico, hay mucho más servicios para personas mayores que...
Bueno, vamos a hacer una pausa, que ya me dieron el cue. Regresamos en breve, no se retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora sí, la parte final de A Plena Vista. Hoy es 8 de septiembre de 2022. Antes de pasar al próximo tema, en la transición ahora cuando iba de regreso, pues sale otra nota de los asuntos que se están dando allá en Gran Bretaña, ¿verdad? En Inglaterra. Y dice, Charles y William, o sea, Carlos y Guillermo, viajan a Balmoral para estar con la reina Isabel II. Y ya habían salido notas de que,
ella está bajo supervisión médica, la gente sepa, la reina Isabel II, Elizabeth, ¿verdad? Ella tiene 96 años de edad y su esposo falleció el año pasado, el antepasado, o sea, Felipe. Y parece que está bien malita y yo creo que las señales están claras, ¿sabes? De que está allí todos sus hijos y que está el heredero, ¿sabes? Una vez que ella fallezca, el trono le toca al príncipe Carlos, luego de Carlos le toca a William. Y desafortunadamente a mí me suena que, ¿verdad? No voy a decir que esta película la he visto antes, porque esta película, ella llegó al trono en 1952, hace 70 años.
Sí, sí. Y la vienen matando hace...
Sí, sí. Pero las señales están ahí de que parece que no le dan mucho pronóstico favorable los médicos. Y usted sabe que esos sistemas así monárquicos, pues hay unas tradiciones y costumbres, y verdad, no quiero ser morboso, pero saldrá en algún momento, me imagino que le toca al príncipe dar la noticia si ella fallece de esta ocasión. Y allá saldrá alguien, la reina ha muerto, larga vida al rey, the queen is dead, long live the king, que es parte de la tradición, ¿sabes? De que en la monarquía nunca hay espacio vacío, ¿sabes? Una vez que fallece uno, hay un sucesor inmediatamente que está a cargo de correr el reinado. ¿Verdad? Hay mucha gente que no le agrada la idea que Carlos y su esposa Camila Parker pues sean los que le toque ahora coger el reinado. Y yo creo que quisieran que eso brincara a William, que es el nieto de la reina, que es un muchacho joven, porque Carlos tiene 73 años. William, no recuerdo, tendrá 40, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que nació como en el 80, 81. Así que vamos a dar seguimiento. Obviamente, ¿verdad? No es que a nosotros nos afecta lo que ocurre en Reino Unido, pero la reina ha sido un personaje importante en los últimos 70 años. ¿Sabes? Ella ha sido de los reyes o reinas que más duración ha tenido. Creo que superado solamente por los otros dos personas y no en Inglaterra. Y, ¿verdad? Ella ha tenido que enfrentar muchas situaciones a nivel mundial. Y, ¿verdad? Se ha desempeñado bien, ¿verdad? Dentro de todo. Y pues parece que ya es el momento de que va a haber un cambio.
De esas figuras que ¿verdad? Que representan instituciones grandes, poderosas, que han calado así, ella está en el nivel donde estaba, no en términos de lo mismo, ¿verdad? Pero de fama, diría yo, que lo que fue Juan Pablo II, ¿no? Ustedes saben que antes de Juan Pablo II, pues no cuando cambiaba un papa, pues obviamente no había la misma tecnología, no había más comunicaciones, pero el impacto más grande fue cuando él fallece. Y aún habiendo después, cuando entró el alemán, que se me olvida el nombre, Benedicto.
Benedicto XVI.
Y luego ahora Francisco, o sea, sí, es un evento importante mundial, pero jamás es el impacto que tuvo.
No,
que también estuvo un montón de años.
Sí, y recordemos, que a diferencia, ¿verdad? Carlos, cuando la reina llega al trono, en el 1952, Carlos había nacido, ya tenía 4 años, y era el mayor de los varones, así que se sabía que el sucesor de ella era él, ¿sabes? Él desde pequeño sabía que le tocaba ser rey, él estaba en la línea, y una vez nacen los hijos de él, pues el mayor sabe que después del papá, pues le toca a él, pero el caso de Isabel, ella no era la línea directa que le hubiese tocado el reinado. Isabel era hija de George, que George no era el que le tocaba ser rey en su casa. Era el príncipe de él, Eduardo, que una vez ¿verdad? Fallece, creo que era la madre. No recuerdo si era la reina Victoria o quién. Ahí sí me puedo equivocar. Pero Eduardo renuncia al trono por amor, ¿verdad? Si quieren ponerlo así, porque él estaba enamorado. No recuerdo si estaba casado con una mujer divorciada. Y eso, pues, en ese momento, eso no... No era bien visto, no era aprobado, allá a finales de los años 30, y él renuncia al trono y se lo pasa al hermano. Y el hermano, pues no estuvo mucho tiempo, no duró 20 años, fallece, y entonces a la reina, pues, que ya, o sea, a los 25 años le tocó ser reina. Y pues, como dije, no era la que le tocaba, pero le tocó y lo hizo bien, ¿sabes? Dentro de todo, podrá haber críticas, pero mantuvo el país corriendo en distintas situaciones y se hizo a cargo de lo que le tocó, que ¿verdad? Fue como decir que fue la reina constitucional, ¿sabes? Porque no estaba en la línea de sucesión, pero le tocó. Y ahora, pues, mira.
Esa era la Wanda Vázquez de Inglaterra, pero duró un poquito más.
Oh, sí. Y el detalle es que mira cómo son las cosas. Ahora le tocaría a su hijo, que está casado también con una mujer divorciada.
Está interesante, va a haber cosas
interesantes. Pero pues, los tiempos han cambiado.
Sí. Aún así, leía que el apoyo a tener, mantener una monarquía en Inglaterra prácticamente no ha variado en términos porcentuales de nunca.
No, ¿sabes? Mira, son unas figuras decorativas. Ahí ciertamente el poder y costosísimo, pero el poder lo corre, ¿verdad? El Parlamento, y tenemos que esta misma semana, ¿cuándo fue? El martes, que hubo el cambio del primer ministro. Boris Yeltsin renunció por unos escándalos que, ¿verdad?, que ocurrieron y que él trató de acallar, pero en su momento pues el asunto explotó hasta que perdió el apoyo de los mismos ministros de su partido. Y entonces él renunció, creo que fue el martes de esta semana, y entra ahora Liz Truss, y se reunieron con ella. O sea, estuvieron reunidos con la reina ayer o antier, y luego de eso pues que ya la reina pues tuvo el percance de salud este que mira, tiene ahora en Balmoral, que no es tampoco, yo creo que no es el castillo principal, no es Buckingham, así que si ella fallece, pues me imagino que vendrá el asunto de cómo la llevan a Buckingham y todo, y seguir las carrozas.
Sí. Y se transmitirá, y será una transmisión, ¿verdad?, brutal a nivel mundial y todo esto. La verdad es que, mira, hay que, vamos, uno quiere ser lo más justo, balanceado y también, vamos, sensible, ¿no? En todo esto, porque esto no es motivo ni de burla ni vacilón. Pero la verdad es que hay un dicho que dice que la gente se reúne, las familias se reúnen cuando hay boda o funeral. Eso, de nada, no es que me quiera decir nada, pero todo el mundo sabe que en este caso, pues, ella, pues, como decimos polémicamente, está más allá que acá, porque están ya los hijos.
Y tiene los escándalos de los otros de los hijos de ella que la están asociando con esto, con el caso de Jeffrey Epstein y de los abusos de mujeres menores de edad. Y tiene lo del nieto, o sea, que renunció a todos sus privilegios reales por el asunto de cómo estaban tratando a su esposa. ¿Cómo que se llama esta, la actriz? Ay, mío, se me olvidó.
Esa misma.
Y se mudó para Estados Unidos. O sea, que hay ciertos issues corriendo a nivel familiar, pero aún así la monarquía tiene que continuar. Y los dos que están primero en línea de sucesión están allí con ella. Y vendrá, ¿verdad?, el anuncio este de que falleció rodeada de su familia. Y el anuncio,
Y no va a salir humo blanco.
No, eso, ahora viene, sale ella hoy, se levanta y sale corriendo. Por allí, lo más bien de salud. Y
mira, esto. Se creían.
Sí, mira, estos hablando como si supieran.
Ella mira para hablar y dice a Carlos, ¿te quita la corona esa?
No, y van a decir, mira esto, y Juanjo y Contreras hablando como si supieran de lo que pasa allí.
Te quitas la corona esa que no me
diga. Sí, que todavía no te toca.
Mira, antes que se nos pase, mencionamos ahorita lo de Ricky Martin. Bueno, asumo la responsabilidad, fui yo que lo mencionó. pero ahora toma un giro interesante esto. Ricky Martin termina ahora, está demandando a su sobrino, a Denis Yadiel Sánchez Martín, Martín o Martín, bueno, por extorsión. ¿Qué te parece ese giro que está dando esto?
Mira, es interesante porque ahora pues ya los abogados están hablando y aparentemente sí. El muchachito se estaba inventando cosas y tenía una persecución contra Ricky, contra la familia de Ricky Martin, y la acusación que ocurrió en su momento de violencia doméstica, básicamente, porque el muchacho decía que tenía relaciones con su tío, pues le afectaron la imagen de Ricky Martin, y según aparece en la demanda, la afectaron a nivel de que le tocado cancelaciones y cosas, o sea, que lo afectan a él económicamente y en su reputación. Y entonces Ricky está demandando, creo que por 20 millones al sobrino. Obviamente uno sabe que no es que él espera que el sobrino le pague 20 millones, porque por lo que dicen no creo que el muchacho los tenga. Pero es una forma de que Ricky Martin ahora tiene que sacar a la luz pública todo lo que ocurrió y él poderse defender. Y hay mucha gente que dice, pero deja ahora cuando vaya el descubrimiento de prueba. Si él se está exponiendo a eso, debe ser que él está claro de que no hay nada que lo pueda afectar a él negativamente y que lo único que le queda es limpiar su nombre y su carrera.
Es posible, sí, es posible. No, ¿verdad? Habrá que ver cómo, porque esto toma unos giros interesantes. yo, ¿verdad? Creo que es riesgoso. Ahorita vi un tuit del licenciado Ernie Cabán, que me parece siempre pone tuits, ¿verdad? Analizando de así forma somera algunos asuntos de interés. Y establece que, mira, a la larga, cuando haya el descubrimiento de prueba, si salen cosas, ¿verdad? Delicadas, a quien puede afectar es al artista, porque
sí, al sí, otro, sí, pues, sí. Una persona el otro que... nadie lo conoce.
Sí, sí, sí.
Y, por eso yo creo que Ricky sabe que no hay nada y que toda que él tiene la prueba, porque hay una serie de mensajes de texto y, ¿verdad?, que están usando como evidencia de las cosas que el muchacho quería y que este dejó, empezó en un momento a ignorarlo, porque él quería como hasta que, no, pues voy a llevar a los nenes al cine, ¿sabes? Y Ricky no quería que compartiera con que el sobrino compartiera con sus hijos. Razones tendría, y es válido. Él es el padre, ¿sabes? Él decide con quién salen sus hijos o no, y con quién van al cine o no. Yo creo que está todo su derecho. Y, pues, yo imagino que parte de esto es cuando le dicen, te vamos a demandar por 20 millones, así que firma aquí como que sí, que tú aceptas que eso era mentira y que te quitamos el caso, o sea, porque... Llevar un caso también contra abogado de Ricky Martin, el tú contratar abogados también te vale, ¿sabes? Te cuesta. Claro. Es un proceso bien costoso.
Sí. Pues habrá que ver. Yo me parece que sí es importante que según le caímos encima cuando salió iniciar esto, pues también reconocer que, bueno, que si uno juzga por lo que está haciendo él ahora, pues parecería que a lo mejor el otro, el sobrino también era, como decimos por ahí, tremendo pajarito.
Una pistolita, sí, una pistolita sin inscribir.
Sí, sí, así que esa es una realidad. Ya prácticamente me queda menos de un minuto. Quería mencionar rápido, que Nelson del Valle se va a chupar 57 meses de cárcel. ¿Eso son cuánto? ¿4 años y 9 meses? 4 años y pico. Sí, y parece que fue más de lo que esperaban, como decimos por ahí.
Sí, pues hablaba que era que podía recibir hasta 48 meses y le dieron 57, él declarándose culpable, ¿sabes? Sí.
Así que... Pero parece que se puso, le dijo unas cosas a ellos, hizo unas admisiones y después vino y cambió las versiones y tú no puedes jugar con eso. Si te digo, no me alegro de la desgracia de nadie, lo siento mucho por su familia, sus seres queridos, siempre soy consistente en eso. Sin embargo, si él se declaró culpable, uno presume que sí era culpable, y si es así, pues me alegro que cumpla entonces con la sociedad por la deuda que tiene con nosotros, por haber incurrido en actos de corrupción, la confianza de un pueblo.
Y que 57 meses no intente volver a la política.
No, muchacho, que queda allá en el valle. Bueno, nada, no me queda más, Contreras. Muchas gracias nuevamente por estar conmigo en esta gesta. A los amigos que nos sintonizaron nuevamente, gracias por honrarnos con su sintonía. Que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Regresamos mañana.